Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 4 de septiembre del año 2010, hermanos. Pues bienvenidos a la sala de charlas. Hoy va a compartir el hermano Gerardo un estudio que ha preparado, un estudio muy bueno sobre la familia. Y él no está aquí, así que os voy a poner la grabación, os voy a poner en diferido la grabación que él me ha enviado por correo, me la envió hace 2 días. Y la vamos a escuchar. Vosotros, si queréis, yo os recomiendo que pues podéis tomar notas, podéis apuntar, podéis tomar alguna nota de alguno de algo que os llame la atención de este estudio bíblico que va a dar Gerardo, para luego, después del estudio, pues lo podemos comentar, podemos hablar sobre este tema. Podéis tomar notas, Entonces voy a poner la grabación, dura aproximadamente media hora, y después pues tendremos la charla general. El estudio, repito, trata sobre la familia. De modo que antes de comenzar, pues le vamos a dar las gracias a Dios por esta tarde, este día, esta tarde, esta noche, que vamos una vez más a reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, al Creador del Universo, que es nuestro Padre. Gracias, Padre nuestro, por esta tarde que vamos a tener y que nos vamos a reunir una vez más para estudiar tu Santa Palabra. Gracias, Padre, por la familia. Gracias por especialmente la familia espiritual, la familia en la fe, la familia en Cristo, de la cual somos miembros. Gracias por hacernos miembros de tu familia celestial, Padre. Somos hijos tuyos, nos has hecho hijos tuyos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Padre, pero gracias por habernos engendrado por medio de tu Espíritu y ser hechos hijos tuyos. Te pedimos pues por los hermanos que no pueden estar, que son también miembros de tu familia y que no pueden estar por las circunstancias que sean hoy aquí en la sala de charlas bíblicas, que les sigas protegiendo y guardando de todo mal. Gracias, Padre Celestial, por el estudio que el hermano Gerardo va a compartir aquí con nosotros. Te pedimos que sea un estudio de gran bendición para todos aquellos que lo escuchen. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues os voy a poner ahora en un ratito el estudio y ya os digo, podéis, si queréis, tomar nota de aquellos párrafos, aquellas cosas que os llamen la atención de este estudio y luego pues las podemos comentar todos. Así que esperad un ratito que abra la grabación y comenzamos a escuchar al hermano Gerardo.
Hola, amigos y hermanos, Es un gusto para mí tener este espacio para poder compartir con ustedes algo que nos puede ser útil en nuestra vida cotidiana. Y quiero referirme en esta ocasión a lo que es la familia. Y aparece un tema bastante simple, pero realmente hay cosas que yo creo que, así mismo como yo he sido bendecido con esto, yo creo que ustedes también podrán serlo. Así que quiero compartirles un estudio acerca de la familia. Bueno, nosotros sabemos que por Dios, por medio de Jesucristo, Dios se ha propuesto bendecir a todas las familias de la tierra, dando cumplimiento a una antigua promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa promesa podemos encontrar en Hechos 3:25, que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo en nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, levantó para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que aquí lo más importante es que sean benditas todas las familias de la tierra. Pero vamos de aquí desglosando qué es la familia. Bueno, el pasaje más común de Génesis 1, 27-28, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esto, como les digo, está en Génesis, en el capítulo 1, versículo del 27 al 28. En Génesis 2:24 también tenemos que este pasaje conocido que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero vamos a ver cómo va relacionándose este tema de la familia. Pues en la creación de Dios es la comunidad primaria de la raza humana, la familia, y se constituye a través de la unión del hombre con su mujer. La familia, hermanos, antecede a toda otra institución. Es antes que cualquier pueblo o antes que cualquier nación. La familia fue la célula primigenia de la sociedad humana. Siglos han pasado, pero los hombres siguen integrándose en familias. Por eso decimos que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Dios es el creador de la familia y, como tal, el único que tiene autoridad, de hecho, para decir qué es la familia, para qué existe y cómo debe funcionar. La familia solo puede vivir y desarrollarse normalmente si cuenta con la presencia y con la bendición de nuestro Padre Dios. En Salmos 127:1 dice: si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero vamos viendo cómo es la situación actual de las familias. La crisis que vive nuestra generación se focaliza principalmente en los hogares. Así como el primer pecado fue cometido dentro de la familia y atentó contra ella, también en nuestros días la mayoría de los pecados se cometen en el seno familiar. Y todas estas cosas van en su contra, ya lo vemos en las noticias, ya lo vemos en nuestra vida, quizás en nuestras propias familias o en las de nuestros amigos y vecinos. En los hogares se viven tensiones, se viven contiendas, discusiones, enojos, gritos, ofensas, resentimientos, amarguras y hasta separaciones y divorcios. La familia es el blanco de los ataques de Satanás y él siempre apunta a destruirla. Pues también en la familia se comienza el deterioro de los valores tradicionales, el incremento de los conflictos familiares, el núcleo creciente de separaciones y divorcios son de proporciones alarmantes. Y esto lo sabemos. Ahora, nos cabe señalar aquí una pregunta. ¿Tiene la Iglesia algo que ofrecer a las familias de nuestra sociedad para salvarlas? Otra pregunta sería, ¿hay solución en Jesucristo para la crisis de la familia? Pues ventajosamente podemos responder que sí. El deterioro de la familia se debe a que el orden de Dios ha sido ignorado, abandonado y reemplazado por criterios humanos. Ustedes saben que ahora hay tantos especialistas, tantas personas que sin conocer a Dios tratan de dar solución a esto y solamente son criterios humanos. Por eso, hermanos, que yo quiero darles este estudio referente a la familia para conocer el origen, conocer bien el orden de Dios para la familia, para poder vivirlo y enseñarlo a otros. Otra razón para este estudio de la familia sería para proteger a nuestras esposas, esposos e hijos, de las artimañas de Satanás y de la corriente mundana del humanismo que trata de destruir la familia. Formar comunidades en base a familias que encarnen las enseñanzas del reino de Dios. Sabemos bien que la iglesia no va a ser más fuerte y sana que las familias que la componen. Y esto es una verdad. Si la iglesia está conformada por familias sanas, esa va a ser una iglesia sana. Y por el contrario, si las familias están enfermas, están con crisis, pues cualquier iglesia va a estar en crisis en esas condiciones. Mediante nuestras familias se puede ejercer modelo para el resto de familias de la sociedad. Debemos señalar que nuestro aporte será efectivo. Las enseñanzas van acompañadas por el ejemplo de nuestras propias familias, como dice en Mateo 5:13-14: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, pero ¿qué recursos tenemos para la reconstrucción de la familia? Primero que nada, una orientación precisa a través de la palabra de Dios. Somos afortunados porque Dios nos deja en su palabra una instrucción sobre todos los aspectos de la vida familiar. Sus enseñanzas son claras, sencillas, precisas y perfectas. Esto lo vemos en Salmo 19, del 7 al 9. Y son para todas las familias de la tierra, en todos los tiempos, absolutamente en todos los tiempos. El poder transformador del Espíritu de Dios, tenemos en nosotros la fuerza que nos impulsa a cambiar, a mejorar y a superarnos, hasta llegar a ser familias sanas y santas para la gloria de nuestro Dios. El fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22, 23, se vaya manifestando en nosotros para hacer aflorar todas las virtudes necesarias para que se dé una hermosa convivencia familiar. Así que, hermanos, vamos a empezar con este estudio diciendo primeramente, ¿para qué existe la familia? Estos aspectos de la vida familiar nos parece fundamental que nosotros podamos enfocar dentro del propósito de Dios que tiene para la familia, ya que esto dará sentido y razón a todos los temas que están albergados en esto. ¿Para qué existe nuestra familia? Esta es una buena pregunta. ¿Para qué nos hemos casado? Otra buena pregunta. ¿Tenemos objetivos claros? ¿Tenemos un propósito definido? ¿Cuál debería ser el propósito de la familia cristiana? Realmente, hermanos, muy pocos se formulan estas preguntas seriamente. La mayoría vive en familia sin considerar profundamente el tema. Vamos a ver esta carencia de propósitos y objetivos equivocados. Vamos a ir más o menos descifrando este tema. Muchos simplemente no se han determinado propósito alguno. Se casan, trabajan, se esfuerzan, adquieren cosas, tienen hijos, pero no saben para qué. Si preguntamos a la mayoría de los novios próximos al matrimonio, ¿para qué se quieren casar?, no acertarían a darnos una respuesta correcta y clara. Planean los muchísimos detalles del casamiento, el vestido, la fiesta, el viaje, los muebles, la lista de invitados, los regalos, etcétera, etcétera. Pero probablemente jamás se hayan formulado esta pregunta fundamental. ¿Para qué nos vamos a cazar. Es esta falta de propósito la que lleva a la mayoría de los padres a creer que son buenos padres si proveen a sus hijos de comida, ropa, vivienda, atención médica, educación escolar, recreación, etcétera, etcétera. Pero no, no advierten que aunque todo esto es necesario, no constituye precisamente lo fundamental. Vamos a ver por qué estos objetivos están plenamente equivocados. La carencia de un propósito claro para la familia hace que nos desviemos tras objetivos equivocados y hagamos de los medios un fin, o de lo secundario algo primordial. Por ejemplo, en los logros materiales, el progreso material se ha constituido en el objetivo principal de muchas familias. La gran meta es el confort. Pierden la vida deseando y trabajando para alcanzar lo deseado. Luego siguen trabajando para mantener lo alcanzado. Después, con el tiempo, su pensamiento está siempre detrás de alguna nueva adquisición y sacrifican y postergan a la familia para poder lograrla. ¿Qué dice en Lucas 12:15? Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué tremendas palabras de nuestro Señor. Y lo voy a repetir. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Pero también vamos a ver algunas cosas egoístas que tienen que ver con esta falta de propósito. Hay quienes se casan pensando solo en sí mismos. Su objetivo no es dar, sino recibir. No servir, sino ser servido. Sea en lo material, en lo sexual o en cuanto a asumir responsabilidades familiares. Esto sí que, hermanos, es un fracaso seguro. Vamos a ver el tema con respecto a la familia. Algunos hacen de la familia un fin en sí misma. La propia felicidad y convivencia se convierten en la meta más alta de la vida familiar. Todo esto se traduce en enfocarse en sí mismos. Aún sin darse cuenta, consideran a Dios como un excelente medio para alcanzar bienestar. Tales familias viven sumamente preocupadas y afanosas por su propia fama y renombre. Se abocan por entero a lograr su propia comodidad y placer. Ahora, también hay beneficios legítimos que brinda la familia. Este es el objetivo principal en la mayoría de los matrimonios que se constituyen, aun cuando a nivel consciente no se le plantee. Evidentemente, hermanos, hay beneficios legítimos que Dios mismo ha otorgado al matrimonio. Por ejemplo, la alegría de vivir en compañía, el poder brindar y recibir afecto, la felicidad y el deleite que proporcionan las relaciones sexuales, el hecho de tener arraigo, de sentir tenencia en un núcleo familiar, la cobertura y protección que se alcanzan, la dicha de tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos preguntamos, vale la pregunta, ¿está bien hacer de estos beneficios el propósito para la familia? Pues ya comenzamos a vislumbrar que la respuesta es no. Al desarrollar el tema, ustedes podrán observar, hermanos, la clara razón por la cual yo digo no. Vamos haciendo consideraciones básicas. Miremos lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, sabemos que Dios es el creador de la familia. Por eso dice, Dios creó todas las cosas, hizo al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Él instituyó el matrimonio para todas las generaciones. Él es quien da los hijos. Es autor y creador de la familia. Dios es el dueño de la familia, hermanos. Todo lo creado pertenece a Dios. Por lo tanto, la familia le pertenece. De modo que podemos afirmar que no es nuestra familia, sino su familia. No son nuestros hijos, sino los suyos. Miremos lo que dice en Salmos 24:1. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ve? Dios ha determinado un propósito para la familia. Dios hizo todas las cosas con un fin predestinado y preestablecido. Esto significa que también la familia tiene una intención determinada. De antemano, Dios le asignó propósito y meta. Por ejemplo, miren, hermanos, en Efesios 1, versículo 11, dice así el texto: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ah? ¿Para qué entonces existe la familia? Pues, hermanos, la familia existe para Dios. Todo ha sido creado para Dios. Por lo tanto, la familia existe para Él, y no para nuestro propio beneficio. La felicidad y el bienestar del hombre son derivados, son añadiduras. Nunca eso ha sido un propósito en sí, un propósito central. El fin supremo de la familia es la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios para la familia, hermanos. ¿Para qué instituyó entonces Dios el matrimonio? ¿Para qué le dio una esposa a Adán? ¿Para qué los hizo una sola carne? Estas son preguntas que vamos a responderlas. Pues Dios tiene un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, determinó tener una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Efesios 1, del 4 al 5, tenemos el siguiente texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La familia existe en función al propósito eterno de Dios para cooperar con su realización. Dios quiere ser padre de una gran familia porque en el libro, por ejemplo, de Malaquías señala el propósito de Dios al hacer del hombre y la mujer una sola carne, cuando dice, les doy la cita por si acaso, Malaquías 2, verso 15, dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Ah? Este hermoso versículo está en Malaquías 2, 15. No fue Adán quien quiso tener una familia, sino fue Dios. Dios dio a los hombres la capacidad de multiplicarse, de tener hijos, de procrear. Hermanos, siempre hemos escuchado esta palabra, procrear. ¿Qué significa procrear? Procrear significa en conjunción con. O sea, nosotros cuando procreamos hijos, no es que nosotros estemos creando un hijo, si estamos en acuerdo con Dios para crear un hijo. Por eso se dice procrear. ¿Ya? Y bueno, y esa desobediencia provee, y esa descendencia provee a Dios de muchos hombres y mujeres a quienes adoptar como sus hijos por medio de Jesucristo. Como habíamos visto anteriormente, hermanos, que en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea para él. Dios no le dio al hombre una simple compañera, sino una ayuda idónea, para que en ellos y a través de ellos pudiera realizarse su plan. La familia fue pensada para Dios, es una comunidad servidora de los altos y eternos fines del Señor. Como un mensaje claro hermanos, es que la familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Miren, aquí tengo una carta muy especial de un señor que se llama, a ver si es que lo pronuncio bien, Dietrich von Heber, y escribió esta carta desde una prisión nazi a su sobrina que estaba a punto de casarse. Así que lo que este caballero comenta es bastante interesante. Dice así: el matrimonio es más que simplemente vuestro amor del uno al otro. Tiene una dignidad y poder más altos, pues es la santa ordenanza de Dios por medio de la cual Él desea perpetuar la raza humana hasta el fin del tiempo. En vuestro amor os veis solamente a vosotros en el mundo, pero en el matrimonio sois un eslabón en la cadena de las generaciones, que Dios hace venir y pasar a su gloria y llama a su reino. En vuestro amor veis el cielo de vuestra felicidad, pero en el matrimonio estáis colocados en un puesto de responsabilidad hacia el mundo y la humanidad. Vuestro amor es vuestra pasión privada, pero el matrimonio es más que algo personal. Es un estado, un oficio. ¿Qué tal la carta? La encuentro excelente. ¿Cómo se coopera la familia con el propósito de Dios? Bueno, en la procreación y crianza de los hijos para Dios. Es emocionante, hermanos, pensar que podemos tener hijos a quienes Dios quiere adoptar como sus hijos. ¿Cómo cambia nuestra actitud frente a las tareas y responsabilidades familiares cuando podemos comprender esto? Tener hijos, pueden ser estos propios o adoptivos, criarlos, cocinar, lavar, planchar, trabajar para el sustento diario, instruirles, educarlos, todo lo hacemos para Dios. Somos sus colaboradores, estamos criando sus hijos. Con este propósito en vista, hermanos, todo trabajo o esfuerzo de la familia se transforma en un servicio a Dios. La mesa del taller o la mesada de la cocina son altares donde podemos servir y ayudar a este propósito de Dios. También en esto se cumple la visión de Zacarías. Zacarías 14, verso 20 al 21, donde dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahvé, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé. Es importante que los padres no solo asuman la responsabilidad de criar hijos, sino la de encaminarnos en el Señor. Es necesario orar por ellos y con ellos, educarlos con el ejemplo, dedicarles tiempo, enseñarles la palabra de Dios, guardarlos a experimentar a Dios, de modo que lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. La pareja que se casa con el propósito de obtener los beneficios del matrimonio, hermanos, difícilmente llegará a ser feliz. Descubrirá que al vivir en familia se encuentran no solo beneficios, sino también trabajo, responsabilidad, dificultades, luchas y muchas veces sufrimientos. En cambio, el matrimonio que vive para cumplir el propósito de Dios tiene una actitud positiva. No se amarga frente al trajín, frente a la lucha y el sufrimiento. Por el contrario, es feliz sabiendo que toda la vida es un servicio a Dios. Una pregunta, hermanos: ¿disfruta esta familia de los beneficios legítimos? Por supuesto que sí, y mucho. Dios no forma una familia para sí mismo a expensas de nuestra felicidad. Dios quiere que también nosotros seamos felices y disfrutemos plenamente de los beneficios que la familia nos ofrece. Pero los beneficios son algo secundario, o sea, son las añadiduras. Lo importante es su propósito eterno. Ahora, aquí cabe tener algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿y qué tal los matrimonios que no pueden tener hijos? Todos los matrimonios pueden tener hijos, ya sean engendrados o adoptivos. Hay tantos niños que precisan tener padres, así que esa no es una excusa. Pero ¿y qué tal de los que no se casan? Puede abocarse a otros aspectos del servicio en la obra del Señor. Por lo tanto, podemos tomar como el tremendo gran ejemplo, pues nuestro Señor Jesucristo nunca se casó. Pablo no tuvo una familia, por lo menos los relatos bíblicos no lo declaran, pero ambos vivieron enteramente entregados a cumplir con el propósito de Dios. En la formación y desarrollo del ser humano, la convivencia familiar proporciona las circunstancias ideales para conocernos y perfeccionarnos. El hogar es el lugar donde más se evidencian nuestros defectos. El hombre y la mujer llegan a descubrirse y conocerse a sí mismos en el ámbito de la familia. Es en la convivencia familiar donde se forma nuestro carácter y también donde más necesitamos practicar las virtudes cristianas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas virtudes cristianas? El amor, la humildad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Allí aprendemos la responsabilidad, la diligencia, la sujeción, el trato tierno, el servicio, el orden, el respeto, la tolerancia. Al vivir en familia, hermanos, aprendemos a perdonar, a soportar, a confesar, a negarnos a nosotros mismos y a ejercer autoridad, amor, a corregir con gracia, a sufrir, a sacrificarnos por los demás, a orar, a confiar en Dios, a gobernar, administrar y a compartir. Tantas cosas que pueden hacer. El hogar es la escuela de formación, tanto para los padres como para los hijos. Dios utiliza la convivencia familiar más que ninguna otra cosa para transformar nuestro carácter, ya que quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, de acuerdo con su propósito eterno, que, como sabemos, esto está en Romanos 8:29. Bueno, en ser una base para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Como les decía al comienzo, hermanos, una familia bendecida bendice a otras familias. Dios quiere usar nuestros hogares como bases para la extensión del reino en la tierra. No solo cooperamos con Dios en la crianza de los hijos y la formación de las vidas, sino al abrir nuestros hogares a los perdidos para que encuentren salvación y enseñanza en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, que el valor de la familia es enorme. La familia es el fundamento de la estructura social. Mediante la familia, la sociedad se estructura de un modo armónico, coherente, dinámico y natural. ¿Qué sería de la sociedad si no existiera la familia? Dios no podría haber inventado nada mejor que la familia para lograr la integración, desarrollo y buen funcionamiento de la sociedad humana, hermano. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que estuvo muy de moda esta noticia, que sabemos que para nosotros es una terrible noticia, que pues se sigue fomentando los matrimonios de homosexuales, ya en algunos países, tanto de Europa ahora como de América Latina, pues se pueden dar cuenta toda la desgracia que significa romper con la estructura del matrimonio, porque no solamente que viven juntos en una condición pues que todos lo conocemos, sino que aparte de eso, tratan de destruir el verdadero propósito del matrimonio y la familia en sí. O sea, quiero hacerles tomar en cuenta de esto porque con lo que estamos estudiando ahora podemos darnos clara cuenta de el desastre que comienza a tener los países por admitir una aberración tan grande como un matrimonio homosexual. Así que, bueno, la familia otorga identidad, arraigo, protección y cobertura. Hermanos, estas son cosas necesarias, importantísimas, que requiere toda persona. Podemos chequear, por ejemplo, en Salmo 68, versículos 5 al 6, donde dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La familia, hermanos, es el lugar donde se expresa y desarrolla la plenitud de la capacidad afectiva, psíquica, física y espiritual del hombre y la mujer. Miremos, por ejemplo, Salmo 128. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Bendígate Yahvé desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Qué hermoso. Bueno, tomando ya ciertas conclusiones con todas estas cosas que hemos conversado, la familia cristiana, verdaderamente cristiana, al comprender estas verdades debe hacernos reflexionar sobre nuestros objetivos y actitudes frente a la vida y llevarnos a efectuar las correcciones necesarias y a consagrarnos dentro de lo que es el propósito eterno de Dios. Hermanos, es importante que nosotros tengamos clara visión con esto, que podamos entender que el propósito eterno de Dios desde el principio es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Jesucristo quiere ser el primogénito entre muchos hermanos, y que el propósito de la familia fue una institución creada por Dios para darnos ese resguardo, ese abrigo, para que se perpetúe la herencia que nos dejó Dios desde el comienzo y que cada persona pueda ser formada en su integridad dentro del ambiente familiar. Por eso que Dios ha visto cada mínimo detalle para que toda persona tenga una sanidad mental, una sanidad física, cuando está dentro de la cobertura familiar. Y como decíamos en el estudio, esta familia provee los elementos necesarios para que cada uno vaya creciendo en el amor, que vaya creciendo en todo lo que son los dones del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, que vayamos desarrollando y desarraigando todos los pecados que andamos cargando, nuestras envidias, nuestras mentiras, rabias, todas estas cosas que pues siempre salen a relucir, producto de nuestra carne, pues todas esas cosas las tenemos que ir sacando a través de este proceso, a través de esta escuela que aprendemos tanto padres como hijos en la conducción de la familia. Hermanos, la familia es el núcleo tan importante y no debemos dejar que el enemigo rompa más de lo que ya ha roto. Ha destruido las estructuras de la base misma de la familia, que es el matrimonio, a través de los divorcios, de las separaciones, ¿ya? Pero ahora quiere destruir la familia a través de los gobiernos, impulsando este tipo de leyes que fomentan como algo legal los matrimonios homosexuales. Hermanos, hay mucha tarea por delante, y qué bueno si es que logramos comprender estos fundamentos básicos y lo permitir,
ya sea a nuestros hijos, a nuestros cercanos, en nuestro entorno, el verdadero propósito que tiene la familia, que es extender este reino de Dios a través de las generaciones para tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Esto es lo que quería compartirles, hermanos, y muchas gracias por escucharme y por la atención.
Pues ya abrimos la segunda parte, la sesión de comentarios. Si queréis hablar, hablamos sobre este tema de la familia o sobre cualquier otro tema. Ya podéis activar los micrófonos, hermanos, podéis aportar lo que queráis.
¿Hermanito?
Sí, adelante, hermano Alejandro. Adelante.
Mira, te quisiera preguntar, ¿no sería una posibilidad poner, además de la, o sea, además de que haya la charla, que hubiese el estudio agregado? O sea, que hubiese una especie de libro PDF, o sea, un estudio, ¿no? De la charla de ese día. Así, aunque hubiese tantos cortes y cosas de esas, siempre se podría recurrir al estudio. Total, se puede imprimir o puedes leer donde tú quieras, si no te tienes que llevar la computadora a tu cuarto o a tu sillón, ¿no? Por ejemplo. Sería
Sí,
ideal, vamos. Sí, ¿no?
sí, hermano Alejandro. A ver, el estudio este que ha dado el hermano Gerardo lo podéis tener por escrito, el que lo quiera tener. Simplemente habláis con Gerardo, que lo envíe y él os lo envía por correo. Luego cuando se conecte el próximo día Gerardo, o si no, como yo tengo su correo electrónico, tengo el correo de Gerardo, pues me escribís a mí un correo. Y yo me pongo en contacto con Gerardo, él me envía el estudio y yo lo envío a vosotros para que lo tengáis. Si estáis interesados, os lo envío y así lo tendréis también por escrito.
Y los estudios que das tú en conferencias, ¿no los puedes enviar también por correo?
Sí, mira, Alejandro, yo los estudios que doy, el 99% de los estudios bíblicos que yo doy aquí en la sala de charlas están tomados de mi libro PDF, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. O sea, simplemente bajáis mi libro PDF, bajáis de mi página web y ahí lo tendréis todo. Los tomo de ahí, prácticamente los tomo de ahí, de mi libro.
¿Me puedes pasar por correo, por correo electrónico, el estudio este
Bueno, el
que se va
estudio.
ahora?
Sí, vosotros escribidme un correo, me enviáis un correo electrónico, ¿vale? Y me decís,
Vale.
me interesa tener por escrito el estudio que ha dado Gerardo, ¿vale? Me lo enviáis, pero me tenéis que escribir un correo electrónico. Y yo os lo envío por correo sin ningún problema. Ha sido un estudio muy bueno. Bueno, voy a compartir con vosotros algún que otro pa un pasaje relacionado con el tema este de la familia. Podemos comentarlo, los hermanos que estamos aquí, yo lo voy a leer. El texto que voy a leer se encuentra en Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 51. Lucas capítulo 12, verso 51. Dice lo siguiente: ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Es decir, división. Disensión significa división. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra la madre, contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Si queréis hacer un comentario, podemos comentar un poquito este pasaje. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Por qué dijo que no vino para traer paz a la tierra, sino división, división entre las familias? Podemos hablar un poquito de esto. Ya que el estudio que ha dado Gerardo está relacionado con la familia, pues este es un pasaje que habla sobre la familia. ¿Por qué dijo Jesús que vino a traer división, disensión entre miembros de una propia familia? Porque hay muchos que creen que Jesús lo que vino a traer es la unidad, del mundo, y no es cierto. Jesús no vino a traer la unidad del mundo. Jesús vino a la tierra a traer división, a traer disensión, como él propio dijo. ¿Qué opináis vosotros de este pasaje de Jesús?
Bien, Tito.
Sí, adelante, hermano John.
Sobre eso, lo que pienso es que él trató de explicar que, dado su doctrina, habría divisiones dado a eso. Ese es mi pensar, pero si hay otro pensar y me lo pueden dar a explicar, tal vez lo pueda estudiar y razonarlo.
Gracias, hermano John. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho. O sea, yo creo que el Señor se estaba refiriendo a que dentro de una propia familia, pues la doctrina de Cristo traería división, porque habría, por ejemplo, hay un pasaje de Jesús en el Evangelio que dice, él dijo que los enemigos serían los de su propia casa. Y los enemigos serán los de su propia casa. ¿Y a qué se refería? ¿Por qué se pondrían enemigos familiares, parientes, carnales? pues por cuestión de Cristo, sencillamente, cuestión de la doctrina. Rechazarían la doctrina y seríamos despreciados incluso por nuestros propios parientes. Y la familia, evidentemente, pues quedaría dividida. Tal como dijo Jesús, he venido a traer división, el hijo contra el padre contra el hijo, etcétera, etcétera. Y es la doctrina trae división, hermanos. Trae las dos cosas, trae unidad y trae división. Trae la unidad de los cristianos y al mismo tiempo trae la división. La división pues con la gente que no cree, que es infiel, que se opone a la verdad, que se opone a la doctrina. Y por lo tanto trae división.
Lo que me lamento mucho, disculpen.
Sí, hermano.
Lo que me lamento mucho es que muchas personas toman este versículo y comienzan a decir que Jesucristo era un rebelde, que vino a traer pleito. Pero lo que pasa es que la mala interpretación de la palabra ha traído todo eso. Y los lobos andan en eso. Toman un versículo, lo tuercen y es lamentable. Pasa palabra.
Bueno, Jesús en cierta forma era un revolucionario. Era un revolucionario del amor, Jesús. Él vino a mostrar y vino a... No ha venido a traer paz a la tierra, sino espada, sino guerra, dijo Jesús. Y también dijo Jesús que había venido para darnos a conocer al Padre. O sea, era un revolucionario en ese sentido. No un revolucionario político, pero era el hombre más revolucionario que ha existido en la tierra. Trajo la mayor revolución de toda la historia. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, pues tiene la palabra. Ya sabéis que el que quiera por escrito el estudio que ha dado Gerardo, que me envíe un correo electrónico y que me diga, quiero tener por escrito el estudio de Gerardo. Y entonces yo se lo enviaré por correo. Si queréis leer algún pasaje de la Biblia, eso en relacionado, por ejemplo, con el tema de la familia, que es de lo que trata hoy, pues lo podéis comentar, lo podéis leer, hermanos, para edificación de los demás. Por cierto, la charla de ayer ya la podéis bajar, la charla bíblica de ayer, ¿eh? Está publicada ya en la página web. Sí, Josefina, hermana, este estudio sí que está grabado, queda grabado como las demás charlas. Es un sistema muy bueno, porque la calidad de audio es mejor y es mucho más cómodo. Es un estudio muy bueno el que ha dado Gerardo. Y además lo ha expuesto de una forma magistral, de una forma muy, muy buena, con una calidad de voz muy buena y la verdad ha sido muy edificante, al menos para mí.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano
Francisco. Pido palabra.
Sí, hermano Francisco.
Un saludo a todos los hermanos. Yo, la opinión mía es que sí, efectivamente, la familia es el núcleo de la sociedad, fue creada por Dios. La familia es donde la persona encuentra a su prójimo más próximo, por lo tanto es el sitio ideal donde la persona se desarrolla, donde la persona puede hacerse una personalidad completa, donde se refuerza su personalidad. Indudablemente el mejor sitio es con la orientación de la familia. La familia es el mejor sitio donde efectivamente puede recibir amor. Sabemos que si no fuera por el amor, pues el mundo no existiría, y el amor de, sobre todo el amor de la madre, el amor de las madres realmente son los que sostienen el mundo, mueven el mundo, porque si no, ya esto el Señor tendría que haber bajado mucho antes. Y realmente Dios ve a la familia como a su iglesia, inclusive la ve como una familia. Él ve como la familia es un árbol, como dice en Romanos, y un árbol donde tiene ramas desgajadas, y ahí Dios ve a la iglesia realmente como una familia, porque ve en el futuro tanto a los gentiles como a los cristianos judíos e israelitas, los ve a todos como una familia. La familia es el núcleo ideal de desarrollo de la sociedad, y efectivamente el enemigo en quien está interesado justamente es en destruir la familia, porque sabe que destruyendo la familia destruye el desarrollo prácticamente psíquico de, lo, de los niños y aumenta la, la, la perdición y el, la degradación de la sociedad. Por lo tanto, la familia desde luego es una institución divina, y efectivamente los matrimonios homosexuales pues es una degradación para evitar de la, la, además un niño criado en un matrimonio homosexual, bueno, todavía no hay estadísticas, pero no creo que ese niño vaya a tener un equilibrio psíquico adecuado ni completo para desarrollar una persona como Dios quiere que funcione aquí en la tierra. Y si lo llega a lograr, va a ser en base a multitud de correcciones y de sufrimientos y de, por supuesto que el Espíritu de Dios lo puede todo, pero el enemigo lo que quiere efectivamente es destruir la familia, que destruyendo la familia destruye destruye la psiquis del ser humano, indudablemente. Paso palabra.
Ah, sí, totalmente de acuerdo, hermano Francisco. Muy buena aportación. Bueno, deciros que ahora somos en la sala 14 hermanos, Realmente la familia, como ha dicho el hermano, es el centro, es el núcleo. Fijaos que los gobiernos tiranos, las tiranías, como por ejemplo el comunismo, a toda costa lo que se hace, se intenta es desintegrar y destruir a la familia, el núcleo celular familiar, para que pues los hijos sean educados por el Estado ateo, el Estado comunista. Y ante todo lo que hacen es destruir la familia, es desintegrar la familia, para que sean educados en lugar de ser educados por los padres, porque sean educados por los gobiernos anticristianos, el gobierno ateo, los gobiernos ateos, por ejemplo el comunismo. O sea, lo que hacen es atacar fundamentalmente a la familia. Cuando se ataca a la familia, al núcleo familiar, pues se controla la sociedad y se destruye también la sociedad, evidentemente. Eso ocurre especialmente, por ejemplo, en el comunismo.
Con eso que dijiste, Tito, quiero poner un pedazo que dice una táctica de guerra que dice divides y vencerás. Es la táctica que están usando. Y eso lo vemos incluso en los niños ya en el método ya ese mismo revolucionario de que usó la Unión Soviética y lo está utilizando la China. Y es lamentable, así van poniendo los niños, lo convierten en robots.
Exactamente, así es, John, efectivamente. Fijaos cómo el diablo lo que le interesa es atacar a la y destruir a la familia. Es destruir a la familia. Entonces, hablando eso, refiriéndonos a ese pasaje que he leído antes de Jesús, sabéis que la Biblia habla de dos tipos de familia. Está la familia física y la familia espiritual, la familia de Dios, la familia humana y la familia de Dios. Y esto es algo muy bello y muy importante, que nosotros también formamos parte de otra familia, que no es una familia humana, es la familia nada menos que la familia celestial, la familia de Dios. Somos, por tanto, hijos de Dios, somos familia de Dios, y aún no hemos llegado a ser lo que seremos un día. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Y cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios. Un día vamos a nacer dentro de la familia de Dios, y seremos espíritu. Lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 3, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando nazcamos en esta familia de Dios, porque ahora realmente los cristianos estamos siendo engendrados dentro de la familia de Dios, dentro de la Santa Madre Iglesia. Igual que un niño es engendrado dentro de su madre, pues igual nosotros estamos siendo engendrados dentro de la familia de Dios, en concreto dentro de la madre, que es ¿quién es la madre? Pues es la Iglesia. La Santa Madre Iglesia, pues es santa, es madre también, porque es nuestra madre, lo dijo el apóstol Pablo, en la Jerusalén Celestial, que es madre de todos nosotros. Y dentro de esa madre estamos siendo engendrados nosotros. Y un día vamos a nacer y entonces seremos espíritu. Seremos espíritu, ahora somos de carne, todavía no somos espíritu. Entonces cuando nazcamos de nuevo, dentro del reino de Dios, de esta familia de Dios, pues seremos espíritu. Por lo tanto, esto es importante, que somos ya miembros de la familia de Dios, porque estamos siendo engendrados dentro de la familia de Dios. Y cuando hablamos de la familia, pues tener en cuenta, pues eso, que no solamente nos hablemos de la familia física, que es, bueno, de lo que ha tratado el estudio que ha dado el hermano Gerardo, sino también podemos hablar de la familia, que es mucho más importante, como es la familia espiritual, o sea, la familia de Dios, vamos.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano Francisco.
Sí. Dios realmente es también un Dios personal. No solamente es colectivo, es personal. Ahora, efectivamente, el Señor Jesucristo, bueno, decía yo que Dios efectivamente es un Dios personal que trata individualmente a cada persona, pero tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, que es su primogénito. Cristo es el primogénito de toda la creación y es nuestro hermano mayor. Es la cabeza de una gran familia porque vamos a hacer a su imagen y semejanza cuando resucitemos con cuerpo glorificado y seremos semejantes a Jesús. Aunque actualmente estamos hechos a su imagen, aún no somos semejantes. Vamos a ser semejantes realmente igual a Jesucristo cuando resucitemos con el cuerpo glorificado, y seremos uno con nuestros hermanos, ya que tendremos claro esa unidad que el Señor siempre ha buscado y tiene con su Padre, y también la tendrá con nosotros. Y también nuestra misión aquí es alcanzar y entrenar a otras personas para que vean esta visión y decirles o explicarles o convencerlos de que están extraviados, de que están caídos, para que entiendan de que su verdadero Padre, su Padre eterno, su Padre espiritual, está en los cielos, y de esa forma entender de que pertenecen a una verdadera familia celestial, y que la familia terrenal algún día, pues también en general, todas las familias estarán unidas en una familia celestial. Paso palabra.
Así es, hermano, muy bien, muy buen aporte, hermano. Efectivamente. La familia celestial. Hay un pasaje que voy a leer, lo voy a buscar, de Pablo, que habla sobre la familia. Lo voy a buscar y yo lo voy a leer. Mientras tanto, si algún hermano quiere aportar algo, pues tiene palabra.
Jesucristo da esa demostración de familia y ayuda cuando habla sobre el amor hacia el prójimo. Por eso cuando en un momento él iba a relatar una de las parábolas de un hombre que estaba herido y los que pasaron no le hicieron caso, nada más pasó un samaritano que fue y le ayudó. Ahí está hablando también sobre ese amor que el hombre estaba perdiendo y que lo estaba destruyendo, pero el hombre no lo estaba viendo de esa forma. Paso palabra.
Así es, hermano. Muy bien, gracias, hermano, por la aportación. Mira, vamos a leer unos cuantos pasajes sobre el tema de la familia que he tomado del Nuevo Testamento, son unas palabras de Pablo. Vamos a leer, a analizar unos cuantos textos, a verlos. Por ejemplo, mirad, vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 10, sobre el tema de la familia. Gálatas 6:10, que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Fijaos bien, aquí Pablo no está hablando de la familia carnal, de nuestros parientes carnales, está hablando de la familia de la fe, los hermanos, los cristianos. Mayormente tenemos que hacer el bien a los hermanos, a la familia de la fe. Son los primeros. Es mucho más importante la familia de la fe que la familia carnal. Por eso es que dice Pablo que tengamos oportunidad, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todos. Tenemos que hacer el bien a todos, pero especialmente, mayormente a la familia de la fe. Bien, el pasaje del Gálatas 6:10. Vámonos a otro texto que se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fijaos, la familia de Dios es la familia mayor, la familia principal. Somos conciudadanos de otros santos, de otros hermanos y, por lo tanto, miembros de esta familia celestial, de esta familia de Dios. Otro pasaje, Efesios 3, verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es un pasaje muy curioso este de Efesios 3:15, porque está hablando de familia en los cielos. En los cielos hay familias, en los cielos. En otros planetas hay también familias, hay familias. Lo dice bien clarito el texto. En la tierra y en los cielos, en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, hay familias también que son extraterrestres, que viven fuera de la Tierra. Lo dice bien clarito este pasaje que acabo de leer.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Un ratito. Sí. Sí, bueno, yo pienso que ese concepto de los llaneros solitarios para Dios, pues no son prácticos para coger unidad y fuerza y tener una común unión en su cuerpo. El cuerpo de Cristo pues necesita una común unión y eso requiere una familia unida. Y sabemos que una familia unida nunca será vencida. Paso palabra.
Así es, totalmente de acuerdo, hermano Francisco. Así es. Los cristianos tenemos que estar dentro de la familia, la fe, de la familia de Dios, y en esa familia de Dios estamos creciendo, que es nuestra madre. O sea, hay un pasaje de Pablo donde dice que habla de la Jerusalén celestial. ¿Y quién es la Jerusalén celestial? Somos nosotros, es la iglesia de Cristo, es la Jerusalén celestial. Dice, la cual es madre de todos nosotros. Entonces, dentro de esta madre tenemos que estar juntos creciendo, engendrando, estamos creciendo dentro de ella, siendo engendrados por Dios y, por lo tanto, teniendo comunión los unos con los otros, teniendo común unión, como ha dicho antes el hermano Fran. Común unión, que es lo que significa la palabra comunión. ¿Y a qué se refiere eso de común unión? Pues una común unión, una común unión en la fe, creer todos lo mismo, como dijo el apóstol Pablo, que todos creamos lo mismo, que tengamos una misma fe, un mismo propósito, que esa es precisamente la petición de oración que hizo Jesús al Padre, que toda esta familia, que somos nosotros, que todos creamos lo mismo, que seamos uno, así como Jesús y el Padre son uno, que todos lleguemos a esta unidad, a una unidad perfecta, la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Es una unidad que evidentemente todavía no ha llegado a la Iglesia, porque todavía está creciendo, está siendo edificada, pero va a llegar un momento en que ya todos tendremos una misma doctrina, todos los verdaderos cristianos, creemos lo mismo, y esto ahora todavía no ocurre. Por eso es que hay tantas iglesias y tantas sectas y tantas creencias diferentes dentro del cristianismo, porque todavía no hemos llegado a esta unidad de la fe, y esa es la unidad que se va a llegar en el futuro, cuando la familia de Dios, pues llegaremos a creer todos exactamente lo mismo, y tendremos un mismo propósito, y estaremos unidos juntamente con el Padre y el Hijo. Seremos todos uno, todos miembros de la familia de Dios, de este pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, paso por ahora. Sí, pregunta, bueno, estoy leyendo aquí en el chat. Dice la hermana Josefina, o sea que en el cielo hay ángeles, padres, madres o hijos. Bueno, el pasaje ese que he leído de Pablo lo dice bien claro. La familia es familia que hay en los cielos y en la tierra. Hay familias, toda familia en los cielos y en la tierra. Si dice Pablo toda familia en los cielos es porque en los cielos hay familias. Texto más clarito no puede ser. Y cuando la Biblia, recordad que cuando la Biblia habla de los cielos en plural, los cielos, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a lo que hay arriba, los cielos, el cosmos, los cielos. Entonces ahí en el cosmos sabéis que hay pues, millones de planetas Y en estos planetas pues hay familias. Igual que en la Tierra hay familias, pues en el cielo, en los cielos, en plural, pues también hay familias. Lo dijo Pablo, no es que lo diga yo, es que lo dijo en ese pasaje bien clarito el apóstol Pablo. Así que tenemos parientes, familia, tenemos familia extraterrestre, hermanos. Tenemos parientes extraterrestres. Lo enseña la Biblia claramente. Concretamente el apóstol Pablo.
Sí, Tito. Hay una parte en Lucas donde Jesús les dice que no le llamen padre a nadie que en la tierra, porque sí tenemos un padre carnal, pero el único padre que tenemos es el Padre Celestial, el cual se encuentra en los cielos. Cuando él trató ese tema, fue dando a reconocer que es el único padre que tenemos, ¿no, verdad?
No exactamente, hermano. No exactamente. Hay muchos padres, porque, por ejemplo, a Abraham en la Biblia también se le llama nuestro padre en la fe. Lo que ocurre es que el Dios Padre, el Padre del Señor Jesucristo, es el Padre Supremo, es el mayor Padre, es el Padre Supremo, el gran abuelo, por así decirlo, el gran Padre. Pero hay otros muchos padres en la tierra, hay padres, nuestros padres carnales, el propio Abraham se le llama en la Biblia nuestro padre. Padres hay muchos, pero Padre Supremo solo hay uno, que es el nuestro Padre Celestial.
Una pregunta más, Tito, sé que no es del tema, pero me llama un poco la atención. Es con relación con los que andan predicando del reino, que el reino ya está aquí. Cosa que yo no le he encontrado todavía en la palabra de Dios, simplemente que dice que el reino se ha acercado, es decir, que el reino viene. Pero he visto algunos que han dicho que ya el reino está aquí, que ya.
Bueno, es muy buen tema, un tema muy importante lo que acabas de decir, hermano. Es un tema, la verdad, tremendamente importante y es digno de que lo hablemos en otra charla o en otra serie de charlas. Pero bueno, podemos hablar brevemente de lo que has dicho. El reino de Dios, esto por ejemplo lo explico, yo os recomiendo que lo leáis en la tesis número 5 de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Hablo de esto, ¿no? Del reino de Dios. Hay por ahí un falso maestro, un falso profeta por internet, bastante famoso, llamado Mario Olcese, que enseña el cuento de que el reino de Dios pues no está en la tierra actualmente. Que el reino de Dios solamente va a venir en el futuro, cuando Cristo venga. Y eso es falso, eso es absolutamente falso. El reino de Dios está en la tierra por la sencilla razón de que la Iglesia, nosotros los cristianos, formamos parte del reino de Dios. Y el reino, por tanto, está en la tierra. Lo que aún no ha venido, atención, lo que aún no ha venido es el gobierno mundial de este reino de Dios. Aún no ha venido este gobierno mundial, el reinado sobre las naciones de este reino de Dios aún no ha comenzado, va a comenzar cuando Cristo venga. Pero el reino ya está en la tierra, por eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús bien claro. Lo dijo bien claro, que el reino son sus discípulos, es la Iglesia. Son los cristianos, formamos parte del reino de Dios. ¿La Iglesia forma parte del reino de Dios? Claro que sí. Y por lo tanto el reino de Dios está en la tierra. Por eso dijo Jesús que, por ejemplo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Cuando dijo Jesús esas palabras, pues como Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel, y estaba en medio de ellos, por eso dijo que el reino de Dios estaba entre ellos. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en medio de vosotros. Así que el reino de Dios está en la tierra, en la persona de los hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, pero este reino de Dios aún no ha comenzado a gobernar el mundo. Esto es fundamental que lo tengamos claro, para no ser engañados por este engañador, este falso maestro llamado Mario Olcese y su secta, los cuales pretenden hacernos creer que el rey, que nosotros los cristianos, pues que no, que la Iglesia no forma parte del reino de Dios. Eso es absolutamente diabólico, esa doctrina. Decir que la Iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios es uno de los mayores disparates anticristianos que se puedan decir. La Iglesia de Cristo, claro que forma parte del reino de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde está la Iglesia de Cristo? ¿Dónde está? ¿Está en el cielo la Iglesia de Cristo? No. La Iglesia de Cristo está aquí, en la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra y se está desarrollando aquí en la tierra. Recordad las parábolas del reino de Mateo capítulo 13, que dijo Jesús. Las parábolas del reino, cómo el reino de Dios se desarrollaría a lo largo de los siglos, se desarrollaría aquí en la tierra. El reino de Dios. Por lo tanto, ¿dónde está el reino de Dios? Está aquí en la tierra. Pero este reino de Dios todavía no ha comenzado, no ha empezado a gobernar el mundo. Esto que quede claro. Porque esto es todo lo contrario a lo que enseña este falso maestro llamado Mario Olcés. De todas formas, es un tema tan importante, es un tema muy importante, que ya lo hablaremos, lo estudiaremos y lo comentaremos en otra charla bíblica que hagamos en este mes, en el mes de septiembre.
Disculpa, Tito. Entonces, esos maestros que enseñan, que dicen que el reino, en el sentido, ya está gobernando, es mentira.
Efectivamente, hermano, eso claro que es mentira. La iglesia todavía no es el momento de que comience a reinar, a gobernar sobre las naciones de la tierra. No es el momento de reinar porque Cristo todavía no ha venido en gloria. Cuando el rey de reyes, venga en gloria a reinar, es entonces cuando la iglesia comenzará a gobernar sobre el mundo, comenzará a reinar sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Pero el reino está aquí, está en la tierra, que es la iglesia. ¿Entendéis? Somos los cristianos. Pero este reino de Dios está creciendo, está desarrollándose aquí en este planeta, en la Tierra. Y aún no ha comenzado a gobernar el mundo. Sencillamente esa es la explicación. Es algo tan sencillo de entender que no entiendo como falsos teólogos titulados como Mario Olcés, que mira que he hablado, he discutido y he debatido con él este tema durante años, cómo es algo que todavía no lo entiende este personaje. Algo tan simple y algo tan sencillo como esto. Y ya que el hermano ha sacado este tema a relucir, el tema del reino, pues ahora en septiembre voy a abrir este tema, vamos a hacer unas charlas sobre este asunto tan importante. Un tema fundamental y muy importante. Todos los cristianos lo tenemos que tener claro esto, para no ser engañados. El reino de Dios, repito, está en la tierra, pero todavía no ha comenzado a reinar sobre la tierra. Esa es la enseñanza bíblica.
Entiendo. Te lo digo porque hay un famoso, por decirlo así, orador, que incluso ha sacado libros. Yo voy a buscar el libro de él, está en internet, y él publica mucho eso, sobre que ya el gobierno de Dios ya está gobernando. Incluso él trata muchos libros de eso. Y veo que muchas personas son impulsadas a esto, y ese tema es un poquito que yo digo que hay que tratar de entenderlo mejor. Porque por ahí se pueden engañar a muchas personas.
Sí, claro, John. Eso es todo lo contrario. O sea, hay falsos maestros que enseñan precisamente todo lo contrario. Y dicen que no, que el reino de Dios no vendrá en el futuro, hermano, sino que el reino de Dios ya está gobernando aquí en la tierra. Está en la tierra, que la iglesia ya está gobernando aquí en la tierra, y que ya por lo tanto no tiene que venir ningún reino de Dios. Eso es, son los que se van al otro extremo, al otro tiempo. Sí, adelante, Alejandro. Adelante, hermano Alejandro.
Bueno, tú dijiste que íbamos a ser parte de la familia espiritual de Dios.
Bueno, no exactamente. Ya somos parte de la familia de Dios, de la familia espiritual de Dios, pero aún hemos nacido como seres espíritu, como espíritus dentro de esta familia de Dios. Pero ya somos hijos de Dios, estamos siendo engendrados. Es como, voy a poner el ejemplo de un bebé. Está siendo engendrado en la barriga de su madre, en el vientre de su madre. Ese bebé ya es, ese embrión, ese feto, pues ya es el hijo de su madre. Pero todavía no ha nacido, pero ya es hijo de su madre. Está siendo engendrado, está creciendo, está siendo engendrado dentro de la madre. Pues lo mismo ocurre con los cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, somos, para que nos entendamos, embriones, somos embriones de Dios, espirituales, que estamos creciendo, estamos siendo engendrados dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la verdadera Iglesia de Cristo. No confundirnos con la Iglesia Católica Romana, aunque la Iglesia Católica Romana se llame la Santa Madre Iglesia, no tiene que ver nada con la Gran Ramera, con la Iglesia de Roma. Pero estamos creciendo y siendo engendrados dentro de esta Madre. Y un día, cuando venga Jesús, al fin del mundo, pues naceremos y seremos espíritu. Porque es que por ahí hay una doctrina tan popular diciendo que ya los cristianos hemos nacido de nuevo, dicen que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo si Jesús dijo que lo que nace del espíritu es espíritu? ¿Nosotros los cristianos ya somos espíritu? ¿Cómo vamos a ser espíritu si la Biblia dice que un espíritu no tiene carne ni huesos? Lo dijo Jesús. Jesús en Juan capítulo 3, verso 6 dijo bien clarito: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. y un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, los cristianos todavía no hemos nacido del espíritu. Estamos siendo engendrados por medio del Espíritu de Dios, siendo engendrados dentro de la madre, de la iglesia, pero todavía no hemos nacido de nuevo. O sea, ese disparate cuando dicen los falsos evangelistas que ya han nacido de nuevo, que te dicen que has nacido tú ya de nuevo, has experimentado el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Qué disparate es ese? Si Jesús dijo bien claro que lo que nace del Espíritu es Espíritu, Espíritu es. Y un espíritu no tiene carne ni huesos. Van a venir contando cuentos chinos y babosadas y mentiras todos estos falsos maestros iglesieros.
Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que le hacía falta nacer de nuevo?
Pues es lo que estoy diciendo. Lo que nace, la clave está en el versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Los cristianos todavía no somos espíritu. Porque un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Como nosotros somos de carne y huesos, como tenemos carne y huesos, por lo tanto, no somos espíritus. Es decir, todavía no hemos nacido del espíritu. Ese hasta un niño lo entiende, el pasaje hasta un nene lo entiende. Excepto estos falsos maestros evangélicos. Entonces, ¿cuándo vamos a nacer de nuevo? ¿Cuándo vamos a nacer del espíritu? Cuando el Señor Jesús venga. Entonces seremos transformados.
Oye, Tito, sí. en una charla tú dijiste que cuando viniese Jesucristo y resucitásemos, habría una resurrección carnal.
Sí, bueno, yo estoy hablando de la resurrección gloriosa, que estoy hablando de la resurrección de los cristianos. Silencia un momento el micrófono, hermano Alejandro, lo tienes activado. Cuando no estés hablando, hermano, cuando no estés hablando, hermano Alejandro, siempre recordad siempre el micrófono silenciado. Estoy hablando de la resurrección gloriosa de los cristianos, no estoy hablando de la resurrección carnal que va a ocurrir con otro tipo, con otros seres humanos. Estoy hablando de la resurrección de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Será una resurrección gloriosa y entonces será en espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, repito. El espíritu no tiene carne ni huesos. Unas palabras que dijo Jesús ahí en Lucas capítulo 24. El espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y como Jesús dijo que los que nazcan del Espíritu van a ser espíritus, si van a ser espíritus, pues no tendrán carne ni huesos. Ese cuerpo no será un cuerpo de carne y hueso, será un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo resplandeciente. Eso es lo que significa un cuerpo glorioso. A ver, estaba pidiendo aquí en el chat, está pidiendo palabra a Damián. Adelante, hermano Damián.
Buenas tardes a todos, gracias y paz para todos. Mira, Tito, porque quería aportar algo con un versículo bíblico. Acá en Mateo 20:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Quería saber qué interpretación le dan a este versículo.
Gracias. Gracias, hermano Damián, por la aportación. Mira, fíjate que lo que has dicho ahí en ese pasaje, hay una frase que es clave. Dice que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles, en el Nuevo Testamento se le llama espíritus, a los ángeles, se le llama espíritus. Y por lo tanto, si seremos como los ángeles de Dios en el cielo, significa que seremos espíritus. ¿Qué significa eso de que seremos espíritus? ¿Que no tendremos ningún tipo de cuerpo? ¿Seremos entes invisibles? No. El cuerpo que tendremos será espiritual, será glorioso, va a ser un cuerpo resplandeciente. Como dijo Jesús, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, serán cuerpos resplandecientes, pero no será de carne y hueso. Podrá tener la facultad de convertirse en cuerpos de carne y hueso, cuando desciendan a la tierra y se relacionen con los seres humanos, pues podrán tomar apariencias de carne y hueso, eso sí. Pero lo que es en sí el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, no es de carne y hueso, serán como los ángeles, son como los ángeles, y los ángeles Los ángeles son espíritus, tienen un cuerpo glorioso los ángeles, tienen un cuerpo resplandeciente. Por eso dijo que no se casarán y se darán en casamiento, porque no serán seres humanos. Cuando resuciten no seremos seres humanos como lo somos ahora. No tendremos cuerpos de carne y hueso, tendremos cuerpos gloriosos, cuerpos que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dijo Jesús. Buena pregunta. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice la hermana Josefina, ¿y qué significa nacer del agua? ¿Y por qué dice del agua y del espíritu, nacer del agua y del espíritu? Bueno, aquí yo tengo mi propia opinión, que la verdad no la he leído ningún otro autor, no conozco a nadie, absolutamente a ningún comentarista bíblico, que crea lo mismo que yo creo en este sentido, cuando dice nacer del agua, Jesús dijo lo que habla de nacer del agua y nacer del espíritu. Y luego dice lo que nace, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nacer del agua, hermanos, es nacer de la carne, es nacer del agua. Es cuando la madre rompe aguas. Sabéis que el feto, el embrión, el bebé se cría dentro del agua, dentro de su madre. Y cuando la madre da a luz, rompe aguas y nace del agua, procede del agua, nace del agua el bebé. Y evidentemente, para entrar en el reino de Dios, primero tenemos que nacer del agua, tenemos que nacer de forma carnal, tenemos que nacer de nuestra madre, evidentemente. Nacemos primero de nuestra madre y después vamos a nacer del Espíritu. Porque lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, repito, para entrar en el reino de Dios, primero hay que nacer del agua, es decir, nacer como seres humanos, nacer de la carne, y luego seguidamente vamos a nacer del Espíritu y seremos Espíritu. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Piensa algún hermano quiere aportar alguna cosita? Tiene palabra.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Fran.
Sí, ahora que estás hablando de esto, me acuerdo de que Jesucristo en la cruz lo lancearon en el lado derecho y echó agua, primero agua y después sangre, o sea, como plasma y luego sangre. Y luego murió. Entonces, puede tener relación. Lo mismo que cuando Adán lo hicieron, Dios lo durmió y le sacó de su costado también una costilla. Lo mismo le abrió Dios un costado para sacarle una costilla. Lo mismo a Cristo, le abrieron el costillar, por decirlo de alguna manera, y con la lanza, y salió agua. Y claro, lo que tú dices es cierto, también sale agua de cuando las mujeres rompen fuentes, sale agua y nace el bebé. Todo esto puede ser una alegoría, ¿no? Paso palabra.
Sí, así es, hermano Fran. Además, fijaos una cosa, vamos a ver. Vámonos a Juan capítulo 3. Mira, si tenéis una Biblia, porque vamos a ver, a entender claramente lo que quiso decir Jesús en Juan capítulo 3. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 3. Y lo vamos a entender, veréis con qué facilidad lo vamos a entender. Voy a leer a partir del verso 3. Respondió Jesús y le dijo... Sabéis que estaba hablando con Nicodemo, que era un miembro del Sanedrín. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, atención, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, recordad, agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y fijaos ahora lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, está equiparando aquí Jesús claramente los versos 5 y 6. Está haciendo una equiparación. Nacer del agua es sencillamente nacer de la carne. Y nacer del espíritu es eso, es nacer del espíritu. El que nace del espíritu, espíritu es. Y aquel que nace del agua... nace de la carne, porque nosotros nacemos de la carne cuando nuestra madre rompe aguas y nacemos del agua, nacemos de la carne. Ese nacimiento a lo que se está refiriendo Jesús, porque hay muchos comentaristas bíblicos, hay muchos iglesieros que dicen que no, que aquí se está refiriendo al agua del bautismo. Otros dicen que es el agua de la palabra de Dios, y no, está hablando sencillamente de nacer de la carne. Nosotros estamos durante 9 meses, estamos flotando en agua, estamos siendo engendrados y estamos creciendo dentro de nuestra madre en agua, en una bolsa de agua. Y cuando la madre rompe aguas, pues nacemos de la carne. Y luego Jesús habla de otro tipo de nacimiento, que es el nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, yo así lo entiendo, el pasaje es bien claro, Jesús está hablando nacer del agua como nacer de la carne. Basta con que leamos el versículo 5 y el versículo 6. Ahí se entiende bien claramente a qué tipo de nacimiento se estaba refiriendo Jesús. Es nacer de la carne, nacer del agua.
Bien, y también que quería decirle que no hemos nacido del Espíritu porque lo tenemos por promesa. Es decir, somos salvos, pero por promesa. Aún no tenemos esa condición porque no ha venido el Señor.
Claro, aún no tenemos esa condición de Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios porque, vamos a ver, esto tenemos que tenerlo claro. Los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu de Dios. No confundamos las cosas. Una cosa es el Espíritu Santo, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es ser Espíritu. Los cristianos verdaderos tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero aún no somos Espíritu. Nosotros todavía no somos Espíritu, porque un Espíritu no tiene carne ni huesos. Dios, por ejemplo, es Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como Jesús dijo que nosotros, cuando nazcamos de nuevo, vamos a ser Espíritu, significa, hermanos, que seremos como Dios. Vamos a ser como Dios el Padre. No iguales a Dios el Padre, evidentemente, pero seremos semejantes a Dios. Seremos Espíritu también. Porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y como Dios es Espíritu, pues nosotros también seremos Espíritu. Seremos semejantes a Dios. Y eso es lo que significa, que tendremos un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Eso es lo que significa que seremos Espíritu. No significa de ninguna manera que seremos entes invisibles, entes ahí etéreos que no tendremos cuerpo. No significa eso. Significa que nuestro cuerpo será espiritual, que va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. Y ya lo dijo Jesús. Resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre, dijo Jesús.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, bueno, quería aportar de que efectivamente seremos espíritu glorificado, pero actualmente somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que ocurre es que efectivamente nuestra alma y nuestro cuerpo no controlan nuestro espíritu humano. Entonces, por eso cuando conocemos a Dios, Dios empieza a darle vida a ese espíritu y es cuando vamos creciendo. Pero realmente tenemos un espíritu humano que en un futuro va a ser glorificado. Paso palabra.
Sí, lo que ocurre es que una cosa diferente es tener el espíritu, nosotros tenemos un espíritu humano, y otra cosa es ser espíritu, es ser espíritu. Ser espíritu es diferente. Tenemos un espíritu, tenemos una energía que Dios nos dio, que nos da la vida, ese es el espíritu humano, y otra cosa diferente es cuando seamos transformados, seamos glorificados, entonces seremos espíritu. Luego el Espíritu Santo es diferente, el Espíritu Santo es el poder de Dios, la energía de Dios, que pasa a entrar a morar dentro de nosotros cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el Evangelio y somos bautizados en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu de Dios pasa a morar dentro de nuestro cuerpo, dice la Biblia. Pero otra cosa es diferente cuando seamos transformados, seremos Espíritu. Entonces seremos seres como los ángeles o como Dios, que son Espíritu. Eso es lo que significa. Nacer de nuevo es eso, es nacer del Espíritu y ser Espíritu. Porque esto es algo muy típico de las sectas evangélicas. Los falsos evangelistas siempre dicen, van con el mismo cuento de que ya han nacido de nuevo. Dicen ellos que ya han experimentado el nuevo nacimiento, que ya han nacido de nuevo. Eso no es cierto. O sea, el nacer de nuevo significa nacer del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Mira, cuando algún predicador de estos os diga que él ya ha nacido de nuevo, Vosotros le preguntáis sencillamente lo siguiente. Bueno, le citáis Juan capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús dijo que lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y le preguntáis a ese predicador, ¿usted es Espíritu? Usted tiene carne y hueso, ¿no? Usted tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Pues Jesús dijo bien claro que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, usted no ha nacido de nuevo. Esa es la respuesta que le podría dar a estos falsos predicadores. Repito, lo que enseña la Biblia es que estamos siendo engendrados dentro de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, como embriones espirituales estamos creciendo, estamos siendo engendrados. Pero todavía no hemos nacido como espíritu dentro del reino de Dios. Y eso va a ocurrir pues cuando venga el reino de Dios a la tierra. Sí, adelante, hermano.
Sí, en relación al Espíritu Santo como tal, sabemos que pues no hemos nacido en el Espíritu, pero el Espíritu Santo reside en todos los cristianos. Ve, pero mi pregunta, ¿el Espíritu Santo reside en las personas que no se han bautizado, están buscando de Cristo? Y que estén buscando de Cristo, están practicando buscar de Cristo. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo? Y esa es mi pregunta.
Bueno, gracias, hermano. Es una buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo solamente digo lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Y en Juan en Hechos capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro, siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque sabéis que los apóstoles acababan de recibir el Espíritu de Dios en Pentecostés, estaban llenos del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro, estando lleno del Espíritu de Dios, dijo bien clarito lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo dice bien claro. Primero arrepentirse y seguidamente bautizarse en agua, bautizarse en el nombre, no en el nombre de ningún falso Dios trino, sino en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando obedecemos a Dios en el bautismo, es cuando recibimos el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu de Dios. Es lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, cuando dijo esas palabras. O lo creemos o no lo creemos. Yo lo creo, y yo así lo hice. Yo me bauticé en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibí el don del Espíritu Santo. Pues este don del Espíritu de Dios lo puede recibir cualquiera. Cualquiera que cumpla esos requisitos que da la Biblia, que dio el apóstol Pedro estando lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos, dentro del sistema iglesiero apóstata? Pues ocurre algo totalmente diferente, totalmente contrario. Dicen que no, que el Espíritu Santo no se recibe cuando uno obedece y se bautiza en el nombre de Jesús. Que no sirve, que no hace falta estar bautizado en el nombre de Jesús para tener el Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en las iglesias. Que es todo lo contrario de lo que dijo Pedro. O una de dos, o Pedro mintió o dijo la verdad. Y yo estoy absolutamente seguro que Pedro dijo la verdad. Y además estaba lleno del Espíritu de Dios.
Sí, hermano. ¿Me oye?
Sí, sí, adelante, hermano.
Sí, yo sí estoy de acuerdo que hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Pero a mí me está curioso el caso del soldado Cornelio. Que él y su familia recibieron el Espíritu Santo y después Pedro los bautizó. No recuerdo en qué versículo está, pero creo que ellos recibieron el Espíritu Santo, que ellos empezaron a hablar en lenguajes diferentes, y después Pedro dijo, ¿a quién le va a impedir que se bautice a esta familia? Creo que el que está practicando el cristianismo puede recibir el Espíritu Santo, pero también debe seguir los pasos que Pedro claramente señaló de bautizarse. Me está curioso que la familia de Cornelio recibió el Espíritu Santo y después se bautizaron.
Muy bien, José. Efectivamente, eso ocurrió en Hechos capítulo 10, pero fíjate bien, ¿Por qué Cornelio recibió el don del Espíritu Santo, recibió el Espíritu de Dios? Porque Dios sabía perfectamente que inmediatamente después de recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sería bautizado en el nombre de Jesús. Por eso lo dice bien claro Hechos capítulo 10. Y seguidamente, rápidamente fue bautizado, y el apóstol Pedro le bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor sabía perfectamente que seguidamente se iba a bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, que el don del Espíritu Santo y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús está íntimamente unido. Es algo que está íntimamente unido y viene muy claro en las Sagradas Escrituras. El Señor sabía perfectamente que el soldado romano Cornelio, inmediatamente después de creer en el Evangelio, que le estaba predicando el apóstol Pedro, pues inmediatamente después fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Lo dice Hechos capítulo 10. Mira, vamos a leer el pasaje porque es tremendamente importante ese texto. Vamos a Hechos capítulo 10. Dice, vamos a leer a partir del verso 44. Hechos 10, 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas, en idiomas evidentemente, no las falsas lenguas que hablan los pentecostales, eran idiomas, o sea, el mismo don de lenguas que recibieron en Pentecostés los apóstoles, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahora atención al 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Dios Trino. ¿Dice eso? No. En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Inmediatamente de recibir Inmediatamente después de recibir el don del Espíritu Santo, Cornelio y su familia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios sabía perfectamente que se iba a bautizar justo después de creer en el Evangelio. Y por lo tanto, el Espíritu Santo sí, efectivamente, se puede recibir también antes de recibir el bautismo, se puede recibir, por ejemplo, el caso de Cornelio, pero ¿por qué? Porque inmediatamente después de recibir el Espíritu de Dios y de creer en el Evangelio, pues hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Cuando hacemos eso, es cuando realmente pues tenemos el don del Espíritu Santo. Por eso he visto a los hermanos que todavía, los que no hayan tomado la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo, de Jesús, para el perdón de los pecados, pues que lo hagan, que tomen esa decisión de ser bautizados, en el nombre de Jesús. Es un mandamiento, es algo que Jesús dijo también. El que crea y sea bautizado será salvo. Y lo dijo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchos iglesieros que creen que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero se engañan a sí mismos. No tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios, han sido engañados. No se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No quieren obedecer, no creen en esta parte del Evangelio. Ellos dicen que no, que para tener el Espíritu Santo no hace falta bautizarse. Suelen enseñar en el sistema iglesia apóstata. Pero repito, hay casos en los cuales se puede recibir antes, evidentemente, el Espíritu de Dios, como en el caso de Cornelio. Pero inmediatamente después bautizarse en el nombre de Jesús. Son casos raros, son casos que no suelen ocurrir, pero, por ejemplo, en el caso de Cornelio y su familia sucedió. Primero recibieron el don del Espíritu Santo y seguidamente, inmediatamente después, fueron bautizados en el nombre de Jesús. En agua literal.
Pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Fran.
Sí, que curioso es que las personas que eran bautizadas por Juan el Bautista no recibían el Espíritu Santo y ni siquiera habían oído hablar de ello, porque eso se lo dijeron luego a los discípulos de Jesús, porque ya el Espíritu no era, estos funcionaban con las normas, digamos, del Antiguo Testamento. Paso palabra.
Así es, no recibían el don del Espíritu Santo porque sencillamente Jesús todavía no había sido glorificado. Por eso en ese bautismo de Juan el Bautista no recibían el don del Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. No había venido el Espíritu de Dios todavía. No recibían, por lo tanto, no recibían el don del Espíritu de Dios. Ya después de la venida de Cristo, una vez que Jesús ya está glorificado, entonces sí. Entonces el Señor ya puede derramar libremente el Espíritu de Dios a todo aquel que le obedezca. Porque el Señor Jesús, como dice Hebreos capítulo 5, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. Sin la obediencia a Jesús no hay salvación posible. La salvación eterna es para aquellos que le obedecen. A ver, está pidiendo palabra por orden. Primero Alejandro Alberto y seguidamente...
Bueno, pues verás...
Y John, Alejandro y John, adelante.
Bueno, verás, la cuestión mía es, yo cuando entré en el cristianismo fui bautizado y me dijeron que cuando me preguntase por qué quería ser bautizado tenía que decir por obediencia. Entonces yo hice lo que me dijeron, yo me coqué, me digo, ¿por qué quiero ser bautizado? Y dije, pues por obediencia, ¿no? Ahora estoy leyendo otra vez la Biblia y estoy oyendo las charlas y es por para el de los pecados. Y otra cosa, mis niños pues no se han bautizado todavía y tienen 11 años. ¿Qué pasa con ellos?
¿Quién?
Esa es la pregunta.
¿Quién? ¿Tu hijo? ¿Dices?
Sí, mis dos hijos. Ajá. Tienen 11 años los dos y todavía no se han bautizado.
Ellos conocen el Evangelio, creen en el Evangelio, creen en el mensaje de salvación. Si lo conocen el Evangelio bien, pues lo que tienen que hacer es bautizar. Tú mismo les puedes bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. O sea, el bautismo es importante, claro que es importante para la salvación. Lo dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no crea será condenado. Son palabras de Jesús.
Pero ella es para perdón de los pecados, no es por obediencia, ¿verdad?
Sí, es para, lo dice bien claro, ahí, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
O sea, que a mí me bautizaron por obediencia, que ya que le hicieron mal, ¿no?
Es las dos cosas, es un acto de obediencia a Cristo, porque Cristo dijo el que crea sea bautizado, pero al mismo tiempo también es para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y así es como se recibe el don del Espíritu Santo. Las dos cosas, un acto de obediencia y también para el perdón.
Otra cosa que a mí me bautizaron dos veces. Una me bautizaron en el Espíritu Santo y otra me bautizaron en agua. O sea, que tú, los dos bautizos que tuve, una a los tres y otra a los seis meses.
Bueno, a mí me bautizaron tres veces. A mí me bautizaron de bebé dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de la Gran Ramera. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue dentro de una secta evangélica pentecostal, cuando yo tenía 18 años, me bautizaron en agua, en el nombre del Dios Trino, del falso Dios Trino. Y la tercera vez, que fue la correcta, fue cuando yo me bauticé en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, esos dos bautismos anteriores no sirven absolutamente para nada. Ni el del papismo, ni el de las sectas evangélicas. No sirve para nada.
Te quería preguntar que en qué se basan, en que algunas iglesias, digo yo, de que no es necesario bautizarse. ¿En qué se basan ellas?
Pues desde luego en la Biblia no. En la Biblia no, se basa en la tradición que ellos han inventado de que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero vamos a ver, si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿por qué dijo Jesús el que crea y sea bautizado será salvo? Jesús mintió cuando dijo esas palabras. ¿O por qué dijo Pedro en Hechos 2.38, el apóstol Pedro, estando lleno del Espíritu de Dios? Porque era en Pentecostés, acababan de ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué dijo que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Por lo tanto, ¿en qué se basan todos estos iglesieros? Pues se basan en sus tradiciones antibíblicas. Ellos no se basan en la Biblia, ellos van con la Biblia debajo del brazo, van con la Biblia en la mano, suelen ir estos pastorcillos, estos iglesieros, pero realmente no creen en la Biblia. no creen en la Biblia. Van con la Biblia, tienen la Biblia, pero leen la Biblia, pero realmente no creen en ella. O por lo menos en muchas partes de la Biblia no creen en eso. No creen que el bautismo sea necesario para la salvación. Una cosa es tener la Biblia y otra cosa es creer en la Biblia. Son dos cosas diferentes.
Eso es verdad, Tito, porque muchos usan a veces la Biblia como arma, ponerlo al frente, pero realmente no creen en eso, lo usan como fachada simplemente.
Veréis a cantidad de iglesieros con la Biblia debajo del brazo, sus corbatitas, no solamente los llamados testigos de Jehová, sino de otras muchas iglesias, los evangélicos, etcétera, tienen la Biblia, pero realmente no creen en muchas partes de la Biblia. Cosas que son fundamentales, por ejemplo el tema este del bautismo, no creen que sea necesario para la salvación. Si el bautismo no fuera necesario para la salvación, entonces Jesús habría mentido cuando dijo: el que quiera ser bautizado será salvo. Si el tercer bautismo, la tercera vez me bauticé yo mismo, bueno, había nadie que me pudiera bautizar, pues me bauticé yo mismo. La Biblia no prohíbe ninguna parte que uno se pueda bautizar a sí mismo, si las circunstancias así lo exigen. La Biblia no lo prohíbe por ninguna parte.
¿Qué es más recomendable? ¿Hacerlo el bautismo, si lo puede hacer una persona en el mar, en la playa o un río?
No, eso no tiene importancia. Puedes hacer un sitio donde haya agua. Por ejemplo, el eunuco, cuando fue bautizado por Felipe, ahí en Hechos capítulo 8, pues iban en el carro los dos, y hallaron un lugar donde había agua, que sería, no sé, un pequeño río, una charca, lo que fuera, ¿no? Había agua y descendieron los dos al agua y el eunuco fue bautizado en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. O sea que el lugar no tiene importancia, puede ser una bañera, puede ser un río, puede ser un lago, puede ser el mar, cualquier lugar donde haya agua.
Bien, Tito, pero la persona que se vaya a bautizar en ese sentido debe estar en sincera consideración de que está arrepentido de sus pecados, claro, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que dijo Pedro. Primero, arrepentíos cada uno de vosotros, arrepentíos cada uno de vosotros, y después bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, reconocer nuestras faltas y seguidamente bautizarnos en el nombre de Jesús. Y no en el nombre de un falso dios trino. Si es que los iglesieros, en el 90% de los iglesieros, están bautizados, los que se han bautizado en las iglesias evangélicas, en el nombre de un falso dios. Como es el dios trino, inventado por la gran ramera, por la iglesia católica romana. Eso es un bautismo falso. Ellos se basan en el pasaje, Mateo 28, 19, un pasaje que es más falso que Judas. Porque Jesús jamás pronunció esas palabras de Mateo 28, 19. Eso de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está demostrado muy claramente que Jesús jamás pronunció esas palabras. Ese pasaje no se encontraba en el texto original de Mateo, en el Evangelio hebreo. El Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, no en griego, fue escrito en hebreo, y esa frase no existía en el texto hebreo. Fue añadido después, mucho después, por los trinitarios. Jesús jamás pronunció esas palabras. Y además porque los judíos, los apóstoles, no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, vosotros leéis en el libro de los Hechos y veréis que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, y no en el nombre de un falso dios trino. Entonces los que están bautizados en el nombre del dios trino, pues es un bautismo falso que no sirve para nada. Evidentemente Dios perdona la ignorancia humana. Aquellos que no conocían esto, que no sabían esto, que estaban en la ignorancia, pues Dios lo perdona, evidentemente. Dios perdona la ignorancia. No a aquellos que han conocido la verdad, que conocen la verdad, pero la rechazan voluntariamente. Eso ya es diferente. Pero Dios perdona la ignorancia humana.
Pero entonces debe ser algo difícil. Yo lo digo en el sentido difícil. Explicarle a esto a una persona que solamente conoce, digamos, un tipo de Biblia. Digamos, yo, como persona, he investigado mucho, he leído diferentes tipos de Biblia, he tenido griego lineal, eso que viene con el griego y la palabra traducida al lado, he leído muchas Biblias, es decir, he investigado mucho. Entonces, pero una persona que nada más ha leído un cierto tipo de Biblia, que no ha conocido de dónde vienen estos escritos, es un poco difícil a veces hacerle entender esto, ¿eh?
Sí, claro que es difícil que hacerlos entender, porque han sido educados, han sido criados en la filosofía, en la creencia de que lo que enseñan esas iglesias es verdad. de que el verdadero bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de un Dios trino. Y el Dios trino, repito, el Dios trino es un Dios falso. Los que adoran a ese Dios trino están practicando la idolatría, porque están adorando a un Dios falso. Estos iglesieros dicen que adoran a Dios, a un Dios trino. Bueno, pues eso es idolatría, porque están adorando a un Dios falso que fue inventado por la Iglesia Católica Romana, por la Gran Ramera. Es un Dios falso que Jesús jamás enseñó, ni los apóstoles tampoco. Ser bautizado en el nombre de ese Dios falso, pues es un bautismo falso, es un bautismo que no sirve para nada. Y los que adoran a ese Dios trino, a ese Dios falso, pues están practicando sencillamente la idolatría. Porque ya lo dice el Señor, no tendrás dioses extraños, dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses extraños delante de mí. Y el Dios trino es un Dios falso, es un Dios extraño. Sí, adelante, John. Adelante, John. Adelante.
¿Por qué los testigos de Jehová no creen en Jesús como el Salvador? Es decir, en el sentido, ellos predican a Jehová, ok. Pero ellos no consideran al Señor Jesucristo como el Salvador, sino lo tienen como un ángel más, algo que no entiendo eso.
Bueno, vamos a ver, y ese cuento, ¿dónde lo has oído? De que los atalayados no creen en Jesús como su Salvador. Yo conozco muy bien a los atalayados, he ido a reuniones de los atalayados, y claro que creen en Jesús como su Salvador. es que los evangélicos realmente son la leche, es que son tremendos. Calumniando a gente, calumniando, por ejemplo, también a los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová, claro que creen que Jesús es el Salvador. ¿De dónde han sacado eso de que ellos no creen que Jesús sea Salvador?
Lo pregunto porque en una de sus revistas veo que dicen que Jesús era no era el Hijo de Dios, sino que era un ángel.
Sí, ellos dicen que es el Arcángel Miguel, pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de Jesús como Salvador. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y también creen que es el Arcángel Miguel. Eso es un error porque Jesús no es el Arcángel Miguel, pero sí que creen que Jesús sea el Salvador. Ellos sí que lo creen.
Ok, ya salí de ese error, por lo menos, pues, para no estar por ahí.
Muy bien, hermano. Bueno, pues no marchamos, hermanos. Ya gracias por haber estado. Ya sabéis que la próxima reunión la tendremos el viernes. Los viernes y los sábados, que es cuando nos reunimos. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla, por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí, a aprender más de las Sagradas Escrituras, a edificarnos en la fe, a conocer mejor el Evangelio. Te pedimos, Padre, que nos guíes a toda la verdad y a aquellos que escuchen esta charla bíblica también les guíes a toda la verdad, por medio de tu Espíritu y por medio de tu poder. Te pedimos, Padre Celestial, que puedan entender todos aquellos que escuchen esta charla lo que se ha expuesto sobre el tema de la familia, lo que ha expuesto el hermano Gerardo, y también lo que hemos estado hablando pues sobre el tema del bautismo, pues que lo lleguen a entender, Padre. Es algo que es importante para la salvación, el arrepentimiento, el perdón de los pecados y bautizarnos en el nombre de tu Hijo Jesús, para recibir el don tuyo, el don del Espíritu. Gracias, Padre, por ese don del Espíritu que nos has dado. Gracias por la salvación eterna que vamos a recibir en aquel día, en ese gran día, cuando aparezca tu Hijo para salvar a los que le esperan. Gracias por esa maravillosa vida eterna que nos tienes reservada en los cielos. Te lo pedimos todo, Padre, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos vemos el viernes. Gracias por haber estado en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Que tengáis buena tarde y nos vemos el próximo día, si Dios quiere.